Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como todas las semanas analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy, por supuesto, volteamos los ojos hacia este anuncio hecho el pasado lunes por el presidente de la República en el sentido del lanzamiento de este nuevo modelo educativo. Pero, pues, a la vista de lo que ha sucedido en sexenios anteriores con estos proyectos educativos de alto nivel, nos preguntamos qué esperar precisamente de esta nueva propuesta.
Este lunes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, apoyado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó las bases para modernizar el sistema educativo del país y con ello dejar de ser el último en la lista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, en el tema educativo. Del plan destacan tres puntos novedosos. El primero de ellos es dejar atrás las viejas técnicas de memorización para modernizar la forma de enseñar, un modelo pedagógico que ayude a pensar al alumno y lo anime a investigar, analizar la información, sintetizarla y presentarla de forma estructurada. En pocas palabras, dicen las autoridades, aprender a aprender. El cambio implicará formar a los maestros, elaborar nuevos libros de texto, dotar a las escuelas de servicios, desde nuevos retretes hasta la conexión de internet, y mejorar la equidad y la inclusión en comunidades marginadas. Otra de las innovaciones será imponer el inglés hasta la universidad, lo que obligará a enseñar el idioma a decenas de miles de profesores durante el próximo año. La tercera novedad será la autonomía que logran las escuelas. Un 80% del nuevo sistema será igual para todos los colegios públicos del país, pero un 20% quedará en manos de profesores y padres para que lo ajusten según sus necesidades. El presidente de la República aseguró que con este nuevo plan, que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019, se pondrá fin a un sistema obsoleto con ya más de 60 años de existencia, y con ello se logrará una revolución educativa.
Es cierto, los frutos de este cambio tomarán tiempo, trascenderán este gobierno, de ahí la importancia de no haberlo aplazado más.
Lo anunciado no es tarea fácil, y es que en México hay 34 millones de alumnos, más de 2 millones de maestros y 260 mil escuelas, por lo que han estimado las autoridades que por lo menos tardarán un año en arrancarlo. Asimismo, el nuevo modelo educativo cuenta con varios retos que ponen aún más difícil la meta, y el principal es el dinero, pues aunque México es el país de la OCDE que más recursos destina a la educación, más del 5% de su Producto Interno Bruto, es el que peores resultados obtiene debido al grueso de los gastos. El 86% lo destina a pagar salarios. ¿Podrá este nuevo modelo educativo transformar lo que pretendieron programas como Enciclomedia en el sexenio de Vicente Fox o escuelas de tiempo completo en el sexenio de Felipe Calderón y no lo lograron? Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos de ello.
Bueno, pues ahí está esta cápsula introductoria. Gracias, Lupita Arcos, por ponernos esta información en contexto. Y bueno, pues efectivamente los tres temas que más destacan en este nuevo modelo educativo es esta, pues, intento de revolución de pensamiento en la manera de educar a los niños y que aprendan a aprender, el tema del inglés, que ahora será pues desde prácticamente preescolar a la universidad, y la autonomía de las diferentes escuelas en el país. Bueno, ya saben ustedes, queridos amigos, esto pasa por turnos al BAT, como decimos coloquialmente. Esta mañana saludo en el orden al BAT precisamente a Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días.
Ángel, compañeros, muy buenos días.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va?
Bien, muy buenos días, a sus órdenes.
Y el nuevo padre, el señor Martín Arango. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Sí, es Ángel. Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Y muchas felicidades, por supuesto, a nombre de todo el equipo.
Muchas gracias, estimado Ángel.
Bueno, hoy le mandamos un gran abrazo a Rodrigo Chávez Fierro, que bueno, pues ya saben ustedes, estos cambios de clima andan atacando a todos. Rodrigo, te mandamos un abrazo y aquí te encontramos la próxima semana. 2 minutos para cada quien. Inicia la primera ronda. Alex.
Sí, bueno, se presenta el nuevo modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación y toda la estructura que tiene que ver con la educación en el gobierno federal. Y me parece que pues, es una iniciativa que, al menos en lo que podemos leer en los papeles, me da la tarea de revisar algunos de los documentos que publican, adicionalmente a las notas que vemos con los resúmenes y los puntos que resaltan los medios de comunicación. Hay un estudio que se hace importante en materia de qué es lo que estaba sucediendo con la educación en nuestro país. Y como lo comentaba el presidente de la República en su intervención durante el anuncio de este nuevo modelo educativo, pues el rezago no es de un par de años, es de décadas. Uh-huh. Entonces, pues este modelo educativo, al menos en el papel lo que vemos, contiene puntos interesantes, como ya lo venía comentando tanto en la cápsula como ahorita en el inicio, Ángel. Me parece que algunos de los elementos a resaltar es la articulación que se da ahora en toda la currícula en la educación obligatoria. Me parece que este es uno de los temas más importantes, porque hoy se está definiendo, o al menos en este modelo educativo, se está definiendo cuáles son los aprendizajes y cuáles son las competencias que debe adquirir cada uno de los alumnos en los diferentes niveles de educación básica hasta media superior y en las diferentes materias que se espera de los alumnos. Entonces, a partir de esto es mucho más pertinente que pueda haber una educación dirigida hacia adquirir competencias, hacia adquirir conocimiento, hacia enfocar al razonamiento y a la investigación y al desarrollo de habilidades.
Ahora a las 7:43, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, a la tarea de estar investigando y de conversar con algunos mentores de los de antaño, parece ser que este modelo propuesto por el francés Jacques Delors en 1994, en sus cuatro pilares, ha sido ya un plan de estudios desde 2011, y cuando se dice que lo importante no es memorizar las fechas, sino aprender los hechos. Esto ya está inserto en ese modelo. Y la otra cuestión, justo la que se propone, las clases de inglés de toda la educación básica, obedece justamente a insertarnos también en ese modelo de desarrollo de carácter mundial, global, y que, bueno, pues eso no lo pudiéramos ver mal en función de que, bueno, pues si tenemos otro idioma, qué mejor. Entonces, esto ya se estaba también llevando ahí. Y en cuanto a los contenidos regionales de los libros de texto, pues estos también ya estaban ahí insertos. Hubo un primero que fue el de Veracruz y después salieron uno y uno y uno y uno hasta los 32 estados de la República. ¿Con qué objeto? Bueno, pues de que los muchachos se inserten justamente en donde está su desarrollo de vida. Lo que yo observo es justamente una aplicación en esa ruta de mejora, que además se escucha muy bien la cuestión de la autonomía de gestión de las escuelas. Bueno, pues esto se viene haciendo desde un principio, porque miren ustedes, existían o existen los famosos supervisores, y que no era otra cosa más que llegar y supervisar qué es y qué se había hecho. Hoy se incluye a los padres de familia, que bueno, yo en eso acotaría, no porque no supieran, sino porque simple y sencillamente son conflictos al interior de la escuela. Y ya comentaremos más.
Ahora son las 7:45, Martín Arango.
Gracias. Hay algunos datos, Ángel, que me parecen sumamente relevantes. Según la OCDE, solamente el 13% de los estudiantes mexicanos, por así decirlo, desventajados socioeconómicamente, son capaces de sobreponerse a su contexto social y alcanzar un alto grado de rendimiento en sus estudios dentro de su condición. Es decir, que logran sobresalir dentro de la condición socioeconómica en la que se encuentran. Solamente el 13% de estos alumnos pueden llegar a destacar y, bueno, pues a concluir estudios universitarios. Hoy en día sabemos que, bueno, pues México se encuentra en el último lugar de la prueba PISA de entre los países que conforman esta OCDE, y bajo este panorama hay que decir también que México es un país que invierte en educación si lo comparamos con el resto de los países de América Latina. Sin embargo, el 80% del presupuesto que México, la Federación, destina al presupuesto educativo, se va en servicios personales. ¿Qué es esto? En pagar nóminas y en gasto corriente. En 2016 se contó con 720, 3,000 millones de pesos, y para este 2017 se recortó el presupuesto, hay 715,000 millones de pesos. El problema medular no es en lo que se está invirtiendo, sino es otro. México efectivamente gasta más en educación, sin embargo, tiene que invertir mejor el gasto que esto representa. Un estudio de la OCDE, leía, determinó que mientras peor sea la infraestructura del lugar de estudios, peor va a ser el rendimiento del alumnado. Entonces, ahí es donde México enfrenta un primer gran reto.
Y ya lo ha dicho ayer la queretana Guadalupe Murguía, quien ahora es la presidenta en el Congreso de la Unión, ha dicho, fantástico el nuevo modelo, nomás tomen en cuenta, Secretaría de Educación Pública, el tema del presupuesto para el 2018, porque el catálogo de buenas intenciones está padrísimo, pero ¿con qué lo van a instrumentar? Son las 7:48, Alejandro Maxice.
Sí, y es importante mencionar que pese a que es un documento que se ve que tiene buenas intenciones en cuanto a los propósitos de formación de los estudiantes en nuestro país, este va a estar muy sujeto a algunas condiciones que tienen que ver como la infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo y el avance del sistema de evaluación docente, que es una herramienta que fortalece este sistema educativo, porque a partir de él tenemos maestros que se estarán desarrollando y estarán creciendo en su actividad profesional basados en el mérito y no en una posición de poder en el sindicato, de un compadrazgo o algún amiguismo, como se venía dando antes. Es importante también mencionar que a partir de este modelo educativo tenemos algunas otras, que en este nuevo modelo educativo tenemos algunos otros elementos que lo respaldan, como es el programa de infraestructura que ha iniciado el gobierno federal desde hace ya un par de años, que es Escuelas al 100, en el cual se está invirtiendo de manera importante en las escuelas principalmente de educación básica y de educación media superior, recursos para la infraestructura física con la que cuentan estas escuelas, y que en los gobiernos estatales se ha venido reforzando también estos elementos. Hoy tenemos un programa de escuelas de tiempo completo, que más allá de un nombre, verdaderamente se están implementando escuelas de tiempo completo, en la cual se está dando una educación integral a los jóvenes. Y por supuesto, de donde nace todo esto es la reforma educativa, y me dirán que es algo trillado, que es choteado, pero bueno, es un elemento que le da los dientes y la fortaleza jurídica a este nuevo modelo educativo, porque hoy la Secretaría de Educación y las diferentes autoridades tienen muchos más elementos para destituir un maestro, para incorporar más recursos a las escuelas que mejor lo hagan, en fin.
7:50, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego aquí no estar de acuerdo con esos porcentajes de la OCDE en principio, porque bueno, pues es una evaluación que nos hacen del exterior. Aquí lo que tendríamos que estar pendientes y es justamente ese análisis y sobre todo establecer que políticas públicas y gobiernos municipales, estatales y federales estén justamente en esa inversión para la educación pública. ¿Por qué lo digo? Porque si estos jóvenes no se desarrollan de manera en su carácter socioeconómico, es por falta de desarrollo. Y el desarrollo es alimentación, es salud, es vestido y todo lo demás, lo que envuelve ese calor de bienestar de los jóvenes para poder querer ir a la escuela. La infraestructura de la que ya nos habló
Alejandro. Max.
Alejandro, se me traba la lengua. Alejandro, entonces en ese sentido a mí me parece que ese 80% del presupuesto educativo, si se va a los mentores, pues qué bueno que se vaya, inclusive hasta que se fuera al 100%. Uh-huh. Pero bueno, ahora lo que tenemos que observar es que este sistema de profesionalización de maestros no es el mejor trato que se les ha venido dando a los maestros. En ese sentido, a mí me parece que tendríamos que ver todavía esa profesionalización. Es decir, ¿cómo un ingeniero va a llegar y dar clase en primaria? Bueno, pues tendría que tener las bases no solamente de cómo impartir una clase, de conocer justamente el carácter de los niños, etcétera, etcétera. Y es una cuestión de carácter un poquito complejo. Sin embargo, a mí me parece que este avance pudiera dar buenos resultados una vez que los comités de apoyo en las escuelas estén atentos.
Ahora a las 7:52, Martín Arango.
Bien, en teoría, siguiendo este nuevo modelo educativo, en el año 2028, un estudiante de jardín de niños público tendrá clase obligatoria de inglés. Un estudiante de primaria contará con una materia de educación socioemocional para adaptarse a las nuevas situaciones. Un alumno de secundaria podrá aprender ética y un joven de bachillerato tendrá acceso a educación de tecnologías en información y comunicación, artes y deportes, así como la oportunidad también de aprender robótica, educación financiera, economía o derecho. Me parece que es sumamente ambicioso y de cumplirse todas estas expectativas, las cuales tengo que decir me parecen muy adecuadas a la realidad de hoy. ¿Por qué? Porque el inglés, empezar a aprenderlo desde el jardín de niños, me parece excelente cuando los niños son más susceptibles. Que en educación primaria haya una clase de educación socioemocional, donde los niños sepan cómo enfrentarse a las redes sociales, que es un grave problema que hoy en día encontramos, o que sepan cómo enfrentarse a una realidad sexual que se está viviendo hoy en día en las escuelas o contra el bullying. O que, por ejemplo, en la secundaria se les dé una formación ética que hoy en día es imprescindible para poderse formar como buenos ciudadanos que aporten de manera positiva a su país, me parece extraordinario. Espero y deseo, anhelo con todas mis fuerzas, que esto no sea simplemente un catálogo de buenas intenciones, sino que efectivamente se pueda llevar a la realidad. En mi última intervención veré tal vez qué es lo que hace más difícil de llevarlo a este plano de realidad.
Ahora a las 7:54, Alejandro Maxice.
Sí, coincido en que hay muchos elementos que resaltar. Leyendo ayer el los perfiles de egreso del estudiante al término de cada nivel educativo, me llama la atención, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, al término de la secundaria, un estudiante utiliza el español para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos y múltiples propósitos. Conozco profesionistas que no superan este ámbito.
Debería. Esa es la palabra que le falta ahí, debería.
Sí, y actualmente hay profesionistas que no saben expresarse en nuestra lengua materna, nuestra lengua nativa. Uh-huh. Me parece que esto es un elemento importante y que hoy se está reconociendo que no lo tenemos. Se está fomentando que haya un aprendizaje mucho más proactivo por parte de los estudiantes. Muchos de nosotros... nos tocaron muchas materias durante nuestra educación en las que nos pedían memorizarnos algunas cosas. Y hoy, al cabo de algunos años, pues a lo mejor ya no nos acordamos y por eso muchas veces volteamos y preguntamos de qué me sirvió aprender esto. Uh-huh. O cuál es el propósito para de que yo me memorizara tal o cual cosa. Hoy en día me parece que algunos elementos son mucho más importantes como... el hecho de que se esté planteando el propósito, como el propósito de la educación básica y media superior, a contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Como documento, como intención, el nuevo modelo educativo es muy bueno. Esperemos que grupos que todo les parece mal, que han tenido resistencia al cambio y a la verdadera formación de los estudiantes, como es la coordinadora de estudiantes, no se nieguen a que esto sea una realidad para México. Y es importante mencionar que esto no es inmediato. Se empieza a implementar a partir del ciclo escolar 2018-2019 y rendirá frutos al cabo de unos años posteriores.
Ha dicho el secretario Nuño que se necesita al menos una década para que podamos ver los resultados concretos de este tema. Ahora el turno para Jesús Méndez Aguilar.
Sí, desde luego que son proyectos de gran envergadura y que eso requiere no solamente los 20 o los 30 años. Al final, en este proceso de desarrollo que conlleva La utilización de la técnica y la cientificidad inserta en todo el pensamiento es como pudiéramos llegar justamente a otro estadio de desarrollo, de bienestar y de cultura en nuestro propio país. De ahí que entonces estamos, creo que en este tenor de análisis, estamos olvidando el ambiente de los padres. Estamos olvidando justamente este sistema que apenas se está insertando y donde entran todas las variables de comportamiento, tanto de mentores como de alumnos, como de funcionarios, porque entran ahí supervisores. ¿Y cuál es el proyecto verdaderamente, si es solamente el razonamiento o el libre albedrío para utilizar justamente el pensamiento crítico? Eso es lo fundamental. No habíamos querido tener un pensamiento crítico y ético, por demás fundamental, ético. ¿Y por qué lo digo esto? Porque simple y sencillamente hoy día nos hace falta conocer el proyecto de transformación de las escuelas normales. No lo escuchamos, no lo vemos. Entonces ellos también tienen que modificar su criterio, tienen que modificar su comportamiento de cómo llegar justamente a esto. Y eso frente a lo que tenemos en el ambiente de violencia, de falta de apoyo, etcétera, justamente para los trabajadores de la educación. Entonces no es solamente pagarles bien o que se profesionalicen, sino que ese entorno tiene que ser un entorno de seguridad. No lo hay. Pues en esa medida nos vamos a ir atrasando.
Pero no comodidad como lo había.
No comodidad.
Sí seguridad, pero no comodidad.
No comodidad. Yo estoy cierto que no la tuvieron, por ejemplo, un maestro de la Tarahumara no la tuvo. O un maestro de la Sierra Gorda no lo tuvo. A lo mejor lo tuvieron los de aquí de Querétaro o las ciudades.
Y te diré, en la Sierra Gorda también así les ha pasado, ¿eh? O sea, también con sus bemoles,
¿no? Así es.
En fin. 7:58, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, pues hablaba en mi intervención pasada sobre algunos de los beneficios que en 10 años deberíamos de ver ya reflejados con este nuevo modelo educativo. Sin embargo, tengo que decirlo, la verdad es que lo veo muy complicado de aterrizar, porque hay una serie de valores y de creencias muy arraigadas en el gremio magisterial. No es solamente que se implemente un modelo, sino cómo implementar el diseño de la política pública desde que está realizándose en una oficina hasta ejecutarlo en las aulas. Uh-huh. La situación socioeconómica de los alumnos es una cuestión que se debe de considerar. La infraestructura muy deficiente en las escuelas es otra cuestión, y los materiales de trabajo con los que deben de contar los maestros deben de ser los óptimos. Si en estos tres pilares no se están contemplando dentro de esta dentro de este nuevo modelo, pues podemos anticipar que va a ser un fracaso. Los maestros, estoy cierto que hacen lo mejor que pueden en las condiciones que se encuentra actualmente la infraestructura escolar. Me queda claro que tenemos maestros sumamente preparados y capacitados para poder tener buenos niños. Sin embargo, tenemos que invertir aún más en infraestructura. Y bueno, pues para esto hay que cambiar las cosas administrativamente, porque como lo decía hace un momento, la gran mayoría de estos recursos económicos que México invierte se va en pago de nómina. Queda un margen de maniobra muy corto sumado al contexto socioeconómico en el que llegan los niños cada mañana, y necesitamos que haya piso parejo en un país disparejo. Es el planteamiento que propone la Secretaría de Educación. Sin embargo, ¿esto se puede lograr? Bueno, pues solamente el tiempo nos lo va a decir. Esperemos que el gobierno federal tenga una extraordinaria planeación para poderlo ejecutar.
Ojalá que así sea. De nuestros comentarios de los amigos radioescuchas, muchos coinciden con lo que ustedes han dicho. Me dicen, del nuevo modelo educativo nada es nuevo, solo los maestros que están frente al grupo saben de la realidad que hay en el aula. Lo que debemos cambiar no es solo la educación en la escuela, es también la base familiar. Cambiar mentalidades en los padres de familia y que tengan proyectos de vida ellos y que puedan transmitirlo a sus hijos. Además, me dicen, el primer obstáculo para el nuevo modelo educativo, sin duda, el presupuesto. Se necesita necesitan recursos e infraestructura para desarrollar precisamente este nuevo modelo. Efectivamente, el tema pasará por el tema, pues, por el asunto de los dineros y también, evidentemente, por transformar en muchos casos la realidad y la mentalidad que el cuerpo docente tiene en nuestro país. Si ellos, que son los grandes instrumentadores de este nuevo plan, no logran cambiar su perspectiva y adecuarse a los nuevos modelos y las nuevas maneras de hacer las cosas en materia de pedagogía, la verdad es que este, como los anteriores proyectos educativos sexenales que hemos visto, será un proyecto que se quedará en el camino de las buenas intenciones.
Y se ve difícil, Ángel. Este año los diputados federales disminuyeron el 39.5% del presupuesto destinado para capacitación docente. Así como.
Se diría, ¿no? En fin, señores, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Alejandro Maxice.
Gracias, buenos días, gracias por escucharnos.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Martín Arango.
Encantado de estar aquí, saludos al auditorio.
Como siempre, muchas gracias, señores, y aquí nos encontramos el próximo miércoles, claro.